De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Hoy me van a permitir que destaque uno de los editoriales de diario El Mundo, el legado de Julio Fuentes 20 años después de su muerte. ¿Quién es Julio Fuentes? Se preguntarán muchos. Pues Julio era un gran periodista, asesinado hace 20 años en Afganistán, en la carretera de Jalalabad, y un buen amigo mío, con el que compartí muchos días en Bosnia, en Irak, y también compartí sus sueños por una casita en Potes, en los picos de Europa. Pero sobre todo, compartimos una forma de periodismo, de servicio a la ciudadanía, de contar lo que pasa en el mundo, porque cada día nos afecta más y cada día estoy más convencido de que el sacrificio de Julio, de su familia, de sus amigos y también de otros profesionales que han perdido la vida informando merece la pena, porque por mucho que las nuevas tecnologías hayan revolucionado los medios de comunicación, el periodismo se hace también pisando el terreno, hablando con la gente, escuchando sus problemas, comprobando sus datos, viviendo sus experiencias. Aunque luego, sí es verdad, los periodistas tenemos un billete de vuelta y ellos se quedan. Eso sí, con un consuelo, que alguien cuenta su historia y por eso es posible que su vida pueda cambiar, aunque la mayor parte de las veces la influencia de la prensa no es suficiente. Hablaremos hoy de la situación en la frontera de Polonia y Bielorrusia, allí la gente lo pasa muy mal, de propuestas concretas de la sociedad civil española para la conferencia sobre el futuro de Europa, de América Latina, con especial atención a Cuba, Nicaragua, Argentina, México, Chile, y tendremos tiempo para la poesía. Le sorprenderá la pasión y la dulzura de una periodista mexicana que también es poetisa.
Le pedí al cielo que me dejase entrar en ti, romper el hastío de la muchedumbre y la cotidiana atonía, que fuese ámbar en tus labios, savia fulgurante molde de tus deseos. Creí que el milagro se había obrado como el ciego que vuelve a la luz en un acto de fe fuerte y desconocido. Me sentí viva, vuelta entre los muertos. Fui ámbar entre sueños de algodón, almíbar joven de tan dulce pasión. Mi mundo giró en tu nombre, tú eras mi mundo. Contigo fui jilguero atado a su ración. Ámbar candente, quería que fueras tú.
Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Alba Sanz y Álvaro Escalonilla.
Austria se confina y se convierte en el primer país en imponer la vacunación obligatoria. Los austriacos volverán a vivir un nuevo confinamiento domiciliario de 20 días.
Alto el fuego en Nagorno-Karabaj. Armenia y Azerbaiyán registraron esta semana nuevos enfrentamientos en el enclave fronterizo. Ereván y Bakú han contabilizado bajas, aunque lejos del balance de 6.000 muertos que dejó la reactivación del conflicto en noviembre de 2020.
Biden se reúne con AMLO y Trudeau para hablar sobre la actual situación en Nicaragua y Cuba. Los tres viejos amigos vuelven a retomar las relaciones directas después del distanciamiento protagonizado durante la presidencia de Donald Trump.
Y el propio Biden planea boicotear los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín. Según ha adelantado el Washington Post, la Casa Blanca anunciará en las próximas semanas su renuncia a asistir a China como represalia diplomática por los abusos de derechos humanos.
La ONU anuncia la liberación de 6 miembros de su personal retenidos en Etiopía. Sin embargo, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stephane Dujarric, ha lamentado que otros 5 siguen arrestados.
Y en Sudán, al menos 23 personas han muerto en el marco de las protestas contra el ejército. Las calles de Jartum han sido testigo del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades desde que el general Al-Burhan ejecutara un golpe de Estado y encarcelase el pasado 25 de octubre a la sección civil del gobierno.
La situación en la frontera de Polonia con Bielorrusia, donde varios miles de seres humanos son utilizados para los intereses geopolíticos de unos y otros, sigue muy candente. Frío, mucho frío, hambre, muerte. Esta crisis, donde la mano del presidente ruso Vladimir Putin es más que evidente, pese a su negativa, tiene su línea roja en el gas. nada de amenazar con cortar el gas ruso y bielorruso a Europa. Vamos a conocer últimos datos de esta situación. Juan Peña.
En Polonia, la situación de los migrantes, empujados por el gobierno bielorruso hasta la frontera polaca, parece al fin progresar, aunque sea poco. El avance de los refugiados se topó con una contundente respuesta por parte de la sociedad polaca, que venera sus fronteras con especial ahínco. Ante esto, aviones de la compañía estatal iraquí comenzaron esta semana a transportar de vuelta a Oriente Medio a muchos de estos migrantes. Y es un fruto del esfuerzo político europeo que podría todavía ser una oportunidad para acercar más a Bruselas y Varsovia después del cara a cara provocado por los tribunales polacos. La intervención de Alemania y Bruselas para resolver una crisis en no solo las fronteras de Polonia, pero también las europeas, ha levantado cierto recelo en el gobierno polaco de Mateusz Morawiecki por miedo a que la crisis se resuelva de espaldas a Polonia entre Merkel y Lukashenko. Pero las competencias compartidas y las metas comunes son un avance para Europa. Metas y futuros compartidos que se trabajan activamente desde órganos como la Conferencia sobre el Futuro de Europa, con nuevos proyectos e iniciativas propuestos desde las bases. Esta misma semana se ha desvelado el proyecto Brújula Estratégica, una iniciativa que da un soplo de aire nuevo a la idea del ejército europeo compartido.
Vamos a hablar de este ejército europeo y de Polonia, que es un ejemplo de la necesidad de una política de inmigración clara y solvente. Y vamos a hacerlo con el director de la representación de la sociedad civil española en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense y presidente del Movimiento Europeo en España, don Francisco Aldecoa. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, tiene usted una tarjeta de visita. Bueno, bienvenido otra vez aquí en el estudio de Onda Madrid. Bueno, Polonia, decíamos, es un ejemplo de la necesidad de una política de inmigración clara y solvente por parte de la Unión Europea.
Efectivamente. Sobre todo, un refuerzo. Y además, como he oído en las noticias, coincido en interpretar que es posible que esta situación sirva para cohesionar más la participación de Polonia en la Unión Europea frente a unas circunstancias como la que se encuentra, necesita el apoyo de la Unión Europea. Por eso, habiendo algunas dificultades como hay con Polonia, puede tener algún efecto positivo.
También esta situación es una muestra de la necesidad de alcanzar una política exterior común, ¿no? Tener los principios, tener los intereses de la Unión Europea y no solo de los países miembros, sobre todo de los grandes como es hasta ahora, ¿no?
No cabe duda. Yo más bien diría un refuerzo, porque yo soy de los que entiende que ya existe una política exterior común en muchos aspectos. Pero en este caso lo que hace falta es reforzarla. Y reforzarla con distintas iniciativas. Pero claro que existe ya una política exterior común sobre, pues no cabe duda que la política comercial es parte de la política exterior común. Hay otros instrumentos que ya se están desarrollando. Pero en relación al tema de Polonia, tiene que ser el desarrollo de una política de inmigración, con objeto de que quede claro cómo, ante una situación como esta, el conjunto de los estados van a poder reaccionar o sufrir repartir sus consecuencias.
Para tener una política exterior creíble y solvente, también hace falta tener una política de defensa común. Strategic Compass se llama el papel que ha presentado el alto representante de la Unión Europea, el señor Borrell.
Así es.
¿Qué le parece este Strategic Compass? ¿Damos pasos? Le veo que es usted bastante optimista o partidario de este papel.
Bueno, yo creo que es una iniciativa importante que se fundamenta en el artículo 44 del Tratado de la Unión y, por lo tanto, no tienen que estar todos los estados si no quieren, lo cual va a facilitar su puesta en marcha. La brújula estratégica lo que trata es de profundizar en la política común de seguridad y defensa. Lo que trata es poner en valor lo que ya existe y aumentar con algunos instrumentos más de distinta naturaleza. Tiene unas bases claras que es el de actuar, el de invertir, el de asociar y el de garantizar. Son los cuatro grandes temas que trata de desarrollar esta estrategia. Y trata, por lo tanto, de reforzar. El mismo día que se adoptó la estrategia, en el mismo Consejo se aprobaron también, yo creo que 12 o 14, no estoy seguro, proyectos de la PESCO, de la Cooperación Institucional Permanente, que prácticamente no han tenido repercusión en nuestro país y, sin embargo, tienen mucha importancia. Quiere decir que la estrategia global lo que hace es reforzar los instrumentos que tenemos, como puede ser la PESCO, como puede ser el Fondo para la Paz, como puede ser las misiones que ya están funcionando. Por ejemplo, se decide también el que en un plazo de 30 días podrá estar en funcionamiento en un sitio hostil una misión de paz que tenga 200 efectivos. Lo que más ha salido en la prensa es que para el 2025 se pondrá en marcha una fuerza de intervención rápida de carácter modular que estará preparada para poder intervenir en los distintos dominios, es decir, en tierra, mar, aire, incluso ahora se habla del espacio y el ciberespacio, que son los cinco dominios en los que ahora se suele considerar.
Profesor Aldecoa, usted ha participado ya varias veces en este programa y hoy, bueno, tiene usted un papel con propuestas concretas. Hemos hablado de la conferencia sobre el futuro de Europa en anteriores ocasiones, de cómo se gestó, de cómo empezaba a trabajar, de cómo fue el último plenario donde se dieron pasos, pero ahora mismo el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, con usted a la cabeza, tiene ideas concretas, porque hay veces que hay que bajar el balón al suelo y decir, bueno, por ejemplo, cambio climático y medio ambiente.
Sí, efectivamente, hemos querido concretar una primera lista de reivindicaciones teniendo en cuenta los nueve grupos de trabajo que tiene la conferencia. Queremos hacer ya propuestas concretas y son posiblemente las primeras que nacen desde la sociedad española. Y en esa materia, pues lo que se trata es que continuar avanzando en el Pacto Verde y en fomentar la economía circular y la transición justa para todos los Estados miembros que logre alcanzar a la Unión Europea como un referente y líder en la lucha contra el cambio climático. Es decir, se trata de continuar de siendo los líderes en este campo.
La siguiente propuesta sobre salud.
Pues sobre todo, por concretar, sería dotar a la Unión Europea de competencias exclusivas en materia de salud. Es decir, ahí apostamos por una reforma de los tratados. Se ha visto que frente a las posibles nuevas pandemias y epidemias, pues necesitamos que haya una competencia en la Unión Europea. Es mucho más útil que las decisiones se tomen desde la Unión que desde cada uno de los Estados miembros, como se ha visto, por ejemplo, con la vacunación.
Una economía más fuerte, justicia social y empleo.
Pues aquí hay dos temas distintos. Por un lado, el robustecimiento del mercado interior y la ampliación de la dimensión industrial de la Unión, con la profundización de la Unión Económica y Monetaria, el desarrollo de la Unión Bancaria y la Unión Fiscal, desde el punto de vista económico. Temas que están bastante, bastante negociados, y que están, pero que hay que terminar de concretar. Y, en segundo lugar, darle competencias a la Unión en materia social que no tiene, empezando por su fortalecimiento. Y concretamente creemos que un buen ejemplo es incorporar los acuerdos que se adoptaron en Oporto hace un año respecto a esta materia.
La Unión Europea en el mundo. Estábamos hablando de política exterior. Aquí ustedes tienen también propuestas concretas.
Pues nosotros creemos que hay que reforzar la autonomía estratégica, que no es solo de carácter de seguridad y defensa, sino que hoy abarca a muchos otros ámbitos, incluso el aprovisionamiento de medicinas, el desarrollo industrial. Y desde luego, para que tenga éxito habrá que superar el sistema de toma de decisiones por unanimidad que tiene actualmente el Consejo de Asuntos Exteriores, buscando algún sistema de mayorías cualificadas ponderadas.
Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad.
En el punto anterior también recogemos el que hay que establecer las bases para que el Strategic Compass se pueda poner en marcha.
Importante.
En cuanto a los valores y derechos, se trata de garantizar el cumplimiento de la aplicación del artículo 7 o posiblemente transformarlo, porque es el que permite corregir a un Estado miembro, como puede ser el caso de Hungría o Polonia, que no cumple el artículo 2, es decir, los derechos humanos, las libertades, y por lo tanto establecer un sistema más efectivo, dado que actualmente un Estado miembro puede vetar. En el caso de estos dos, uno se veta al otro, con lo cual no se pueden tomar decisiones. Se trata de mejorar ese sistema.
Y además vincular la recepción de fondos, ¿no?
Eso es. Seguir vinculando, porque han empezado ahora.
Exacto.
Yo creo que es bueno recordar a los oyentes que desde hace, yo creo que aproximadamente un mes, se viene ya sancionando a Polonia con 1 millón de euros diarios. Y además, esto es efectivo, porque algunos dicen, hombre, eso no se paga. No es verdad. Les están retirando ya de lo que les tienen que dar en relación a los fondos. Con lo cual, es una sanción clara y concreta.
Transformación digital, desarrollo del modelo digital.
Pues se trata de que nosotros estamos un poco retrasados respecto a otros actores fundamentales y hay que fomentar la transición digital de la ciudadanía europea sin dejar a nadie atrás, mediante la inversión en hardware y software que permita a los ciudadanos europeos estar digitalmente conectados.
Democracia europea.
Se trata, por un lado, de mejorar la democracia participativa, la que participa la sociedad, y por otro lado, incorporar una lista transnacional en las elecciones al Parlamento Europeo próximo.
Migración.
Pues se trata de desarrollar una política de migración y asilo propia, que hasta ahora no se ve respaldada por una competencia de la Unión Europea suficientemente consistente. Y se trata de fomentar y facilitar la migración a través de vías regulares, evitando así que terceros estados empleen migrantes como un instrumento híbrido de amenaza a la Unión Europea, como ha ocurrido en el caso de Bielorrusia.
Vamos con educación, cultura, juventud y deporte.
Para nosotros es un tema fundamental el que se desarrolle el programa Erasmus, que debe continuar su impulso con mayores recursos para que los estudiantes universitarios y de formación profesional puedan participar, incluso los que tienen pocos medios. Hasta ahora tiene una ayuda muy pequeña el programa Erasmus. Y por otro lado, reconocer que el patrimonio cultural europeo constituye el precioso legado que nos han transmitido las generaciones precedentes, y por ello propugnamos por una mayor cooperación entre las instituciones de iniciativa social y los poderes públicos en las tareas de conservación y difusión.
Cerramos con otras ideas que también recogen ustedes.
Pues sí, están surgiendo, por un lado, las distintas medidas que hay que tomar en relación a la despoblación y al déficit democrático que vive en la actualidad algunos países de la Unión Europea. Es un tema que no está en ninguno de los 9 grupos de trabajo, pero que habrá que fortalecer.
Y cierran ustedes con la opción de reformar los tratados para recoger todas estas propuestas.
Sí, nosotros recordamos la propuesta que hizo la presidenta von der Leyen cuando tomó posesión, de que había que convocar una conferencia en pie de igualdad entre instituciones y los representantes de ciudadanos y la sociedad civil, y añadía, bueno, con principal participación de los jóvenes, y añadía, abierta a la reforma de los tratados. Nosotros recogemos en la misma idea, que estamos abiertos, creemos que es necesario, siguiendo esa posibilidad, que reformar los tratados, teniendo en cuenta los avances que ya se han dado en los pasos de la lucha contra el COVID, Por lo tanto, ya se han dado pasos importantes que ahora hay que incorporar a los tratados y sobre todo algunas de estas sugerencias o propuestas así lo exigen.
Pues tenemos algo concreto, algo interesante y sobre todo algo que, bueno, quien sea la persona o los grupos de personas indicadas que forman parte de la conferencia deben debatir y esperemos que salgan adelante porque creemos que son propuestas bastante positivas.
Es un primer paso consensuado entre los 20 entidades que forman nuestro movimiento europeo, uh-huh, español. Y los
que incluye al PSOE, al PP, a Ciudadanos y los partidos nacionalistas.
Sí, más otras instituciones como puede ser la COE, uh-huh, la UGT y Comisiones Obreras. Y también nuestras 15 entidades territoriales, uh-huh, que componen el Consejo Federal Español. Por lo tanto, es una primera aproximación. Hasta ahora no ha habido propuestas concretas y estas esperamos a su vez primero defenderlas en el Movimiento Europeo Internacional y después intentaremos ir perfilándolas más para ir incorporándolas a cada uno de los grupos de trabajo de la conferencia.
Se agradece mucho que haya propuestas concretas sobre temas concretos y temas esenciales que afectan al día a día, a la vida de los ciudadanos europeos. Francisco Aldecoa, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Onda Madrid en De Cara al Mundo y seguiremos contando con usted para que nos siga teniendo al tanto de los trabajos de la conferencia.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de podernos dirigir al público y explicar la importancia que tiene la conferencia, uh-huh, para el futuro de Europa y para el bienestar de los ciudadanos.
Un placer y nuestra obligación además. Seguimos.
De Cara al Mundo. Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar. En el 101.3 de la FM, nuestra programación convencional. Toda la información y la actualidad del día en el enfoque.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concobi.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo anti atragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
De Cara al Mundo, con Javier Fernández Arribas.
La Unión Europea, España, debemos prestar mucha más atención de todo tipo a lo que ocurre en América Latina. También, por supuesto, Estados Unidos debe recuperar cierto protagonismo en positivo, en favor de las democracias, los estados de derecho en los diferentes países. Vamos a ponernos al día. Álvaro Escalonilla.
Así es, Javier. Y es que América Latina ha monopolizado la actualidad de esta semana. Desde Cuba hasta Argentina, la región experimenta de nuevo fuertes convulsiones políticas, inmersa en un estado de inestabilidad crónica. Cuba se preparaba el lunes para una nueva oleada de protestas, una reedición del estallido social del pasado 11 de julio. Pero esta vez el castrismo tuvo tiempo de blindarse y la respuesta del régimen no se hizo esperar. retuvo a los miembros de la plataforma Archipiélago, el movimiento convocante de las movilizaciones, y sobre todo al dramaturgo y líder cubano disidente Junior García Aguilera, quien ya se encuentra en España, en Madrid, después de abandonar la isla con el permiso del régimen. Desde aquí, Aguilera ha dicho que no cejará en su empeño de contar lo que ocurre en el país. En Chile, la polarizada campaña electoral puso el jueves su punto y final en una semana marcada por el impeachment al presidente Sebastián Piñera. Y es que tan solo el Senado consiguió salvar al líder chileno de la destitución, impulsada por su aparición en los polémicos papeles de Pandora. El ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric competirán el domingo por alcanzar la presidencia, mientras que el ministro y candidato protegido por Sebastián Piñera, Sebastián Siche, pierde enteros en las encuestas. Y cerramos, Javier, con Argentina, donde las elecciones legislativas se saldaron con un duro varapalo al peronismo. Y es que el gobierno de Alberto Fernández perdió la mayoría en el Senado, pero mantuvo su puesto como primera fuerza política. La oposición de Juntos por el Cambio protagonizó, además, importantes victorias en diferentes provincias donde nunca habían conseguido ganar, como en La Palma o en el sur de la Patagonia.
Vamos a recorrer algunos países latinoamericanos con situaciones más que delicadas, inaceptables, pero antes siempre es posible un poco de poesía.
Amar en libertad es ser gaviota surcando el puerto, mar adentro, nube serrana. Libre, libre, para fundirme con el sol y confundirme con el arco iris, tras la lluvia de media tarde con los rayos en plenitud. Libre de ti, halcón de garras afiladas y ojos de demonio, maldito devorador de almas.
Claudia Luna Palencia es una periodista mexicana, corresponsal en España de Vértigo, colaboradora en programas de radio, colabora en la revista Atalayar Entre Dos Orillas y acaba de recibir el Premio de Periodismo Excelencia 2021, otorgado por la Federación Nacional de Fotoperiodistas y Camarógrafos de la República Mexicana. Y además acaba de presentar en Madrid su libro de poesía Ámbar. La hemos escuchado recitar dos de sus poesías. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás?
Bueno, encantado de haber leído tu libro y haberte escuchado. Doble enhorabuena, Claudia, por el premio, ese premio
Muchas
de periodismo
gracias.
De excelencia, y sobre todo por el libro de poesía y cómo recitas tus poemas.
Al contrario, querido Javier, gracias por presentarme el libro. Creo que ha sido una tarde magnífica en la librería Juan Rulfo. Y además, bueno, lleno de público y de público que además está unido con esta pasión de la poesía, de la lectura, de reencontrarnos, me parece, ¿no? Reencontrarnos a nosotros mismos a través de la literatura y de la poesía, que siempre, pues, esa luz al final del túnel, me parece.
¿Y cuándo tienes tiempo y sobre todo ánimo de escribir poesía con todo lo que está pasando en el mundo? ¿O precisamente por eso?
Precisamente por eso, querido Javier. De hecho, uno de los poemas estelares de mi cuarto libro, de mi libro Ámbar, se titula Los abrazos rotos. Y este poema pues lo escribí justo en los peores momentos en los que estábamos confinados. Solamente salíamos a darle aplausos a nuestros sanitarios y estábamos pues con el miedo en el cuerpo, con la incertidumbre, con no saber qué es lo que estaba pasando, con estar viviendo la peor experiencia de nuestras vidas, con saber que los nuestros estaban entrando pues a los hospitales y que muy posiblemente, pues como lo hemos visto, muchas familias no se han podido despedir en un luto eterno. Y ese poema pues lo escribí precisamente en ese momento, ¿no? Los abrazos rotos, y marca, me parece, bueno, pues ese punto de inflexión, ¿no? En cuanto a todos los matices que uno puede experimentar en momentos en los cuales pues estás con el miedo en el cuerpo, precisamente, ¿no?
Qué ganas de dar besos y abrazos, ¿eh?
Claro.
A ver si sí, ya por sí. Fin podemos.
Ya, hombre, qué ganas de volver a tocarnos, ¿no? Y de volver a abrazarnos sin el miedo, sin la incertidumbre, sin... Hay tanto que se ha dicho alrededor del tema del virus, de la pandemia, que a la mejor... Que imagínate, aquí, como en México y España, somos muy de abrazarnos, muy de tocarnos, ¿no? Muy de demostrarnos el afecto, mirándonos a los ojos, con esos besos, con esos apapachos, ¿no? Como decimos en México, esos abrazos cariñosos, y que no pudieras tocar, no pudieras abrazar a la gente que tú quieres, ¿no? No solo tu familia, tus amigos. Creo que eso lo hizo además pues más complejo todavía de digerir para nosotros como personas, ¿no? Como seres humanos.
Claudia, además de tu libro Ámbar, libro de poesía, queremos aprovechar esta llamada para analizar brevemente, casi en titulares, qué pasa, por ejemplo, en varios países de América Latina, qué pasa, por ejemplo, en tu país, en México, cómo está la cosa.
Mira, pues con la situación de la pandemia se avanza en el tema de la vacunación, pero hay, bueno, como ha pasado en el resto de los países, una campaña tremenda de desinformación, muchas fake news, un virus y una pandemia que se han politizado, que las personas que gobiernan han querido capitalizar para sí esta pandemia, que ha estado además mal gestionada por todos lados y por todos sitios, y nuestros verdaderos héroes, pues tanto en España como en México, siguen siendo nuestro personal sanitario, nuestros médicos, ya sea de la iniciativa pública o del sector privado. Y en México, bueno, pues la misma situación, ¿no? Y sobre todo en países como emergentes, ¿no? En el caso del país azteca, pues todavía más marcado el que las primeras personas que empezaron a acceder a la vacuna fueron aquellos que pudieron pagarse un billete de avión para irse a vacunar con Moderna a Houston o a Miami o a California, ¿no? Ese mexicano pudiente que decidió no esperar a que el gobierno le dijera qué vacuna le tocaba, porque en el caso del país azteca se pusieron la china de CanSino, Sputnik, prácticamente todas las vacunas, ¿no?, que han salido pues aprobadas por las respectivas agencias del medicamento. Y el mexicano pudiente no se esperó, ¿no?, a que el gobierno le dijera cuál le tocaba, simplemente se compró un billete y se llevó a toda su familia a vacunar a Houston, a California, a donde fuera necesario en Estados Unidos, confiando además más en la efectividad pues de esas vacunas, ¿no?, como Moderna, como Pfizer. Hubo muchos amigos míos que querían venir a vacunarse con Pfizer a España, ¿no?, porque todavía no estaba llegando a México. Bueno,
donde no tienen, Claudia, donde no tienen posibilidad de vacunas o muy poquitas, es en Cuba, ¿eh? No te extraña nada la represión del régimen, cómo ha impedido la marcha de este.
Yo he tenido la posibilidad de estar 3 veces en la isla, creo que conozco bien la isla del Caribe, lo he hecho sobre todo por temas de trabajo más que de ocio, de placer. Y los 3 viajes que he hecho me han cambiado toda la narrativa, ¿no?, al respecto de Cuba. Yo estoy en contra de cualquier régimen comunista, de cualquier régimen que lacere las libertades civiles, la libertad de expresión, que persiga, ¿no?, el que una persona pueda ser productiva, porque en el caso de Cuba, pues por más productivo, por más inteligente, por más preparado que estés, si el gobierno no te dice el gobierno te limita, a limitarte en la cantidad de ingreso que puedes tener, de subsidios que puedes recibir, de cartillas de racionamiento, de todo eso, pues claro, todo eso mina la iniciativa de las personas para superarse. Entonces, ojalá que veamos, Javier, como testigos de esta historia y como periodistas, en definitiva, pues caer ya esos peldaños que sostienen a esos regímenes, ¿no?, comunistas.
Como en Nicaragua, ¿no?, donde en Nicaragua es el matrimonio Ortega, es otro caso muy parecido.
Con un populismo ramplón y que ya no debe tener cabida, ¿no?, la construcción de mejores sociedades en el siglo XXI, ¿no? Lamentablemente, bueno, parte también de la pandemia, resultado de esta pandemia es que se ha polarizado las ideologías, se han polarizado los polos políticos, y estamos viendo, bueno, pues que esto lo aprovechan en unas partes, pues bueno, estos grupos de derecha, y en otras partes, bueno, pues estos grupos que quieren perpetuarse en materia comunista y socialista. No hay que olvidar que, por ejemplo, en el caso de China, ahora, la semana pasada, concluyó este cónclave que tuvo el Partido Comunista de China, en el cual pues refrenda su vocación comunista en la Constitución. Y no solo eso, que pone sobre la mesa la doctrina Xi por el actual mandatario Xi Jinping, que va a eternizarse en el poder, por supuesto, y nuevamente cose con hilos de oro al bolsillo de la población en China la ideología marxista, que esto es, a mí me parecía lo más complejo, ¿no?, de ver en sociedades modernas del siglo XXI, ¿no?
Claudia Luna Palencia, periodista mexicana, colaboradora de Vértigo y de la revista Atalayar, muchas gracias por atendernos esta noche e insisto, enhorabuena por el premio Excelencia y enhorabuena por tu libro de poesía Ámbar. Gracias y muy buenas noches.
Al contrario, muchas gracias, Javier, con todo el cariño, colega, un abrazo para todos y ojalá que puedan disfrutar de mi libro Ámbar. Que estén muy bien, cuídense mucho, hasta pronto.
Hasta pronto. Nos estaba escuchando un periodista bregado en mil batallas en la cobertura de conflictos armados en los últimos años, un fotoperiodista que se acerca y mucho para obtener buenas fotos y además construye y reconstruye la historia, la vida de los protagonistas. Además, buen amigo también de Julio Fuentes. Hoy se cumplen 9 años de la muerte, del asesinato de Julio Fuentes en Afganistán. Nos ofrece los datos Alba Sanz.
Lo primero es cumplir con mi trabajo, no descansar hasta que doy con la noticia propia, esa que uno tiene que buscar a pesar de cualquier peligro. Esto defendía el reportero Julio Fuentes, asesinado en una emboscada de camino a Kabul. Incansable en su búsqueda por la noticia, Fuentes era el primero en llegar al lugar de los hechos, motivado por esa pasión que muchos periodistas sentimos, el amor hacia nuestro oficio. 20 años se cumplen de su asesinato, 2 décadas en las que la fecha de su muerte ha sido recordada con emoción. El periodismo continúa siendo uno de los oficios más peligrosos en diversas partes del mundo, y por ello es importante honrar a aquellos que han perdido su vida por tratar de destapar la verdad. Afganistán enfrenta ahora una nueva etapa oscura en la cual la libertad de expresión e información son dos utopías. Fuentes, como muchos otros, creían en el poder de la información y de la verdad. Él consagró su vida al periodismo, obviando los peligros que ello derivaba, y en esa defensa por la libertad perdió su vida en uno de los lugares más hostiles del mundo.
Y alguien que también trabaja en el periodismo con estos principios, Gervasio Sánchez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bueno, con el corazón un poco encogido, recordando a Julio, recordando muchas cosas de peripecias y situaciones que pasamos juntos y donde tú también estabas. Creo que ahora mismo acabas de presentar esta mañana un documental, sigues trabajando, pero el recuerdo de Julio Fuentes, cuya muerte fue un mazazo, yo creo que sigue muy presente entre todos nosotros.
Pues sí, Javier, yo tengo un calendario de recuerdos y de acontecimientos o de cumpleaños más vinculado a los amigos, compañeros asesinados o muertos en zona de conflicto, que conozco mejor que los cumpleaños de mis hermanos. Y esto da una idea clara de lo que significa ser testigo o recordar a compañeros que han muerto haciendo el mismo trabajo que hemos hecho, ¿no?, durante tantos años. Entonces, al final, pues Julio fue asesinado, el día 19 de noviembre, hace 20 años, un lunes que para mí era el inicio de una semana muy interesante, porque íbamos a presentar Los ojos de la guerra, un libro que yo edité con Manuel Eguineche para homenajear a otro periodista que había muerto en una emboscada el año anterior, Miguel Gil, en Sierra Leona, y que yo tuve que identificar su cadáver en la morgue de Freetown, ¿no? Y esa semana, que iba a ser una semana muy bonita, acabó siendo una semana mazazo, porque empezó con la información de que habían matado a Julio, y presentamos el libro el día 22, jueves, a la misma hora que llegaba el cadáver de Julio desde Afganistán.
Gervasio, no se trata, los oyentes pueden pensar, de que los periodistas nos miremos el ombligo, no, se trata de reivindicar un periodismo al servicio de la ciudadanía, porque ese buen periodismo es el que yo creo que hace mejor la convivencia y el sistema democrático, ¿no?
Bueno, un periodismo que está desapareciendo los medios de comunicación, entre otras cosas, ¿no?
Por desgracia,
ya que vamos a manejar a Julio, vamos a manejarlo de verdad. Un periodismo que hacía Julio, o hacía yo, o hacíamos algunos en zonas de conflicto durante muchísimas décadas de nuestras vidas, y que los medios de comunicación han acabado marginando y han acabado suprimiendo en su inmensa mayoría. Ya no hay medios que quieran, digamos, invertir en coberturas de verdad. No en Afganistán, cuando se pone de moda por el impacto mediático de la entrada de los talibanes en Kabul y que todo el mundo durante un mes habla escátedra de lo que pasa en Afganistán. No, no. Afganistán los últimos 20 años. Afganistán los últimos 41 años. Yo estaba en la universidad haciendo el primero de periodismo cuando Afganistán fue invadido por los soviéticos. Ha pasado 2/3 partes de mi vida con Afganistán en guerra, y que solamente se le dedique a Afganistán el tiempo de varios telediarios es una vergüenza humillante para la prensa española.
Háblanos de tu último trabajo. Es un documental que has presentado esta mañana sobre Bosnia, ¿no?
Sí, bueno, es un documental que estoy muy contento porque se llama Álbum de Posguerra. Está en estos momentos en la plataforma Movistar Plus, lo puede ver quien tenga esta plataforma. Y es un regreso a Sarajevo para recuperar las historias de los niños y adolescentes que yo fotografié entre sus 5 y 14 años en los años 90, que aparecen en el documental ya habiendo superado los 30 y algunos en algunos casos los 40 años, ¿no? Y que sorprendentemente ven mis fotografías como sus únicos recuerdos de la guerra, porque ellos no tienen fotografía de aquella época. Esos 4 años que sufrieron bajo el cerco de Sarajevo, no hicieron fotos, no había entonces teléfonos móviles, ¿no? Entonces estos chicos, que son ya adultos evidentemente, pues que sus niñez y sus adolescencias fueron destruidas por culpa de la guerra, hoy día se acuerdan de aquello y siguen estando presentes en sus vidas, ¿no? Y ha sido muy emocionante poder hacerlo. Hemos sido preseleccionados a los Goya y espero que el día 29 de noviembre, pues igual acabamos siendo entre los 4 documentales nominados, ojalá.
Ojalá, lo celebraremos. Además, bueno, eso es continuidad de lo que ha sido tu trabajo este año, donde tú elegías víctimas de la guerra, sobre todo por las minas. Tú has sido un periodista activista, diría yo, en denunciar cómo las minas segan la vida de las personas y de sus familias. Y luego has realizado un seguimiento a lo largo de los años de cómo era la vida de esos jóvenes. Yo recuerdo haber estado contigo en Sarajevo visitando a uno de esos jóvenes.
Sí, bueno, es un proyecto que sigo trabajando en él, que en realidad lo iba a presentar el año que viene, 2022, Vida Minada, 25 años, uh-huh. Pero creo que lo he atrasado un año por culpa de la pandemia, y que se trata de volver a continuar las historias de niños, adolescentes y en algunos casos adultos, personas que sufrieron accidentes, como se suele decir en el argot de las minas, accidentes de minas que les dejaron mutilados y cuyas historias yo he continuado desde prácticamente cuando los conocí. En algunos casos eran niños de 13 años, como el caso de Alice Smalley en Sarajevo, que tú conociste, uh-huh. O en el caso de Sofía Alfacefumo, que la fotografié con 14 años, sin dos piernas, y después de que la explosión también matara a su hermana María, y que está a punto de cumplir 40 años, ¿no? Entonces, la idea siempre es mostrar a la gente que le interese, a la gente que está muy lejos de los lugares oscuros de la historia, a la gente que se suele mirar muchas veces el ombligo y no enterarse de lo que pasa más allá de sus propios intereses, que la guerra y sus consecuencias son para toda la vida, que la guerra no acaba cuando dice Wikipedia o cuando se firma un papelito de paz. Las guerras siguen estando presentes y sus consecuencias en la memoria de las víctimas. Una mujer o una niña, un hombre, un joven que se queda sin piernas es un mutilado para siempre y cada X tiempo tendrá que cambiar de prótesis en países donde las prótesis son caras y ellos son casi siempre gente bastante humilde.
Y por eso seguimos contándolo y seguiremos contándolo. Gervasio Sánchez, fotoperiodista, gracias por estar con nosotros esta noche. Un fuerte abrazo.
Javier, simplemente, si no te importa decirte que este que próximo quieras. Miércoles voy a presentar en Madrid a las 6:00 p.m. en la librería central de Reina Sofía mi último libro que se llama Violencias, Mujeres y Guerras, que es una recopilación de mis imágenes tomadas desde el año 1984 en 25 conflictos armados y graves crisis humanitarias sobre, evidentemente, la temática del impacto de esas violencias contra las mujeres y las niñas.
Uh-huh. Repite, por favor, para quien no haya tomado nota.
Pues miércoles 24 de noviembre, la víspera del 25, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, uh-huh. En la librería La Central del Reina Sofía en Madrid, a las 6:00 p.m. Ahí estaré con mi editor, Leopoldo Blume, para presentar este libro, que espero que la gente le interese porque es una recopilación de unos 90 fotografías tomadas en 25 conflictos armados.
Pues esperemos que allí se dé cita muchísima, muchísima gente. Gervasio, un fuerte abrazo y muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
De cara al mundo. Onda Madrid. Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar. En el 101.3 de la FM, nuestra programación convencional. Toda la información y la actualidad del día en el enfoque.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecam.es.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Abrimos nuestra mesa de análisis a esta hora de la noche del viernes en De cara al mundo, sintonía de Onda Madrid. Santiago Mondéjar, analista y consultor, buenas noches.
Buenas noches.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno,
Santiago.
Tenemos unos casi 15 minutos, 12 minutos para analizar los temas que hemos tratado esta noche. Yo iría una vez más a la evolución que ha tenido desde el viernes pasado hasta hoy la situación en la frontera de Polonia y Bielorrusia. La mediación que parece que ha hecho la señora Merkel con Putin, porque claro, el gas es el gas y los dineros son los dineros, parece que ha podido relajar un poco la situación. ¿Cómo lo veis, Santiago?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Como decíamos en el programa anterior, era momento de actuar diplomáticamente más que con reacciones espasmódicas, como parecía que podía ser la tendencia en la frontera. De todas maneras, este es un tema a largo plazo, es un tema casi ontológico, en el sentido de que es un asunto con el que la Unión Europea se ha puesto a sí mismo en una situación muy complicada. Basta con recordar que en otras instancias ha llegado a tratos con Erdogan, incluso con el antiguo dictador de Sudán, los acuerdos de Jartum, etcétera, etcétera, para mantener las presiones migratorias contenidas en allá más cerca de donde se producen. Y eso obviamente le da un arma a desaprensivos como el dictador de Bielorrusia y otros, que hacen muy complicado que esa situación se estabilice. Uh-huh. No obstante, la intervención de Merkel, como ha acostumbrado a hacer durante su mandato, ha sido acertada y por lo menos ha rebajado las tensiones.
Bueno, yo lo que creo es que, de todas maneras, y abundando en lo que dice Santiago, me parece que este es un conflicto a largo plazo, que naturalmente no se ha acabado, se ha digamos detenido, contenido. La vuelta de los kurdos a los cuales se habían ido a buscar, que es verdaderamente una presión, un arma que yo creo que se ha utilizado por primera vez en este sentido, porque una cosa es tener a tu propia población y desencadenarla o lanzarla hacia una frontera, o otra cosa es irla a buscar, como parece que ha ocurrido en este caso, irla a buscar pues a las montañas en Irak y la mayor parte de los kurdos a ser utilizados en esa presión migratoria. Pero yo creo que además lo que late fundamentalmente es que Europa está en una situación, como decías, bastante delicada, porque a la hora de la verdad los frentes son bastante, bastante duros, ¿no? Y bastante duros en el sentido de que a la hora de la verdad Rusia no renuncia a sus zonas de influencia, y sus zonas de influencia están claramente también en Bielorrusia y en Ucrania. Y esto pues hay que entenderlo, y naturalmente esa presión que está existiendo ahora mismo entre Rusia y Ucrania con esa concentración de tropas en la frontera entre los dos países, y sobre todo con ese conflicto no resuelto en la zona del Donbass, pues añade muchísima presión. Y por supuesto pues el caso de Bielorrusia, Rusia blanca en cualquiera de los casos, pues evidentemente es muy muy claro que es una baza que Putin no va a renunciar fácilmente a ella. Y eso naturalmente enfrente de un país que es frontera de la Unión Europea con el este, con Rusia, pues parece que añade una tensión que tendrá que tener su reflejo, pues por ejemplo en lo que se hablaba al principio del problema de que Europa se dote de su propia fuerza de intervención para de alguna manera tener una capacidad disuasoria que actualmente no tiene.
Bueno, estáis hablando del Strategic Compass. ¿Qué os merece? ¿Qué opinión os merece la iniciativa presentada por Strategic Compass? ¿Qué opinión os merece la iniciativa de Josep Borrell para esta defensa europea?
A mí me parece, bueno, que ese era lo más lógico que tenía que hacer, porque evidentemente de lo que existía, pues bueno, no había ni voluntad política, ni fuerza, ni ganas de ponerlo en marcha. Y ahora, pues bueno, yo creo que la fuerza de los acontecimientos determinan de que, bueno, que se empiece con una fuerza de intervención rápida y para ser capaz de actuar en un territorio, digamos, bastante determinado dentro de la Unión Europea o en sus fronteras, y empezando con 5.000 efectivos. Es la primera vez que verdaderamente parece que puede haber una voluntad política de impulsar esto, pero vuelvo a repetir, porque como siempre se hace cuando ya se está al borde del precipicio, y ahora mismo es la situación en la que está Europa, ¿no?
Santiago, ¿tú consideras que Europa, con esta iniciativa de fortalecer su brazo de defensa, va a ser capaz de asumir los costes? Y no me estoy refiriendo única y exclusivamente al dinero, a la inversión que esto requiere, sino también a que en las intervenciones hay bajas.
Esa es la pregunta.
Como hacen los americanos, por cierto.
Uh-huh. Esa es la pregunta del millón, no solamente por el asunto de las bajas, que obviamente es clave, los ataúdes cubiertos de bandera, que ya sabemos el peso que tienen en la opinión pública y la importancia política que tienen en determinados momentos históricos, como ocurrió con Vietnam, pero en cierta medida también con las guerras en Irak. No solamente eso, es al final es aquello de los cañones y la mantequilla. Eso hay que financiarlo, y eso no es barato. Incrementar los presupuestos actuales de defensa de los países, por ejemplo, que tiene España, es ridículo, completamente ridículo, pero no somos el único caso. Pues eso significa renuncias, significa pues pegarle un mordisco al Estado fundamental, que es la parte del león de los presupuestos generales del Estado. Entonces yo tengo serias dudas de que, al margen de la hipótesis de las bajas, que eso es un futurible que puede ser o puede no ser, el inmediato, el tangible de los costes de poner eso en marcha sean aceptados, y no únicamente por España, estoy pensando también en algunos países como los Países Bajos y los países nórdicos, que pienso que van a ser muy reacios a que ese gasto se incremente. Entonces,
y luego la capacidad de decisión, se quita la unanimidad, pero por ejemplo un sitio donde deberían actuar y de manera mucho más contundente es en el Sahel, por ejemplo. ¿Habrá consenso a la hora de en nuestro patio de atrás europeo, los países del norte sí lo consideren, y esta Unión Europea de la Defensa actúe con más contundencia en el Sahel frente a los grupos terroristas.
Hombre, igual inventamos algo único, inédito en la historia de las armas, que es un ejército democrático, asambleario. No, evidentemente, bromas aparte, eso es inviable, sin un mecanismo de decisión, de toma de decisiones rápido y ejecutivo, esto, vamos, es una entelequia.
Pedro, sí. Has escrito en Atalayar un artículo muy interesante sobre Cuba, que, bueno, no sorprende, ¿no?, que la represión del régimen haya sido la que ha sido frente a las protestas, ¿no?
Bueno, pues yo creo que, evidentemente, el régimen cubano, bueno, el título se llamaba, pues bueno, que el castrismo ya es un modelo agotado, y tengo que decir que ha habido algún lector que ha reaccionado diciendo que era demasiado suave. Es decir, textualmente ha llegado a escribirme diciendo que en realidad es un régimen que expele ya toneladas de metano por su descomposición. Bueno, en definitiva, lo que quiero decir con esto, y que es verdad, es que yo creo que estamos en una situación en el régimen cubano que ya no tiene nada más que dos opciones de verdad. Es decir, ya no hay salida. Se murió Fidel Castro, el otro Castro, pues bueno, está más o menos en las últimas, y bueno, digamos que la supuesta legitimidad revolucionaria para hacer lo que les diera la gana, pues se ha terminado. Es decir, las nuevas generaciones, en definitiva, lo único que pueden exhibir es simplemente el poder por el poder. Y lo que le ofrecen a los, más que a los hijos, que han vivido naturalmente las penurias de esa revolución, es a los nietos, y amenaza con devorarlos, pues es simplemente hambre y miseria. Y naturalmente en esas condiciones hay gente que no está dispuesta. Y yo creo que después de haber tratado de obstaculizar por todos los medios la manifestación del pasado lunes, del día 15, creo que ha quedado evidente varias cosas. La primera es que el régimen no tiene muchas más salidas, y en segundo lugar que evidentemente es una dictadura y que ya está bien de romanticismos, y como Junior García demandaba prácticamente a todos los países, especialmente a los europeos y a los bien pensantes, ya va siendo hora de llamar a las cosas por su nombre.
Sí, Santiago, ¿qué percepción tienes tú? Bueno, Cuba, pero tenemos la situación en Nicaragua con unas elecciones con los candidatos opositores en la cárcel, o tenemos también otras situaciones complicadas, por ejemplo, en el Perú, y veremos qué pasa con Chile en las elecciones de los próximos días, ¿no?
Sí, coincido de nuevo con Pedro, sobre todo porque Cuba, para... como bien es bien sabido, para España es un lugar excepcionalmente importante por toda una serie de dinámicas, confluencias y procesos históricos que nos han unido hasta que dejamos de ser lo que fuimos en el 98, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que ocurre allí pienso que es muy relevante, y es también una oportunidad, debería ser una oportunidad para la diplomacia española para desarrollar nuestro poder blando en el Caribe, precisamente para evitar que ese vacío de poder, que completamente de acuerdo con Pedro, va a ocurrir más pronto que tarde, sea simplemente ocupado por el vecino norteamericano, y que España deje de tener la importancia y los lazos que debería tener. Si no hacemos nada, si España no hace nada, pues Cuba se convertirá en una especie de Filipinas en la esfera de influencia de Estados Unidos, en la que nosotros, pues a la larga, tendremos muy poca influencia. Chile...
10 segundos, 20, que nos
no,
vamos.
Ya lo haremos. Lo de Chile va para largo y es un tema complicado.
Santiago Mondéjar, Pedro González, muchísimas gracias. Buenas noches, un día más. Hasta la próxima.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 19 de noviembre, hasta aquí De Cara al Mundo de esta noche. Espero que hayan podido ustedes sacar los análisis que les permitan poder entender mucho mejor todo lo que está pasando en el mundo. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.